Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Juan capítulo 14, estamos mirando hoy, continuando el estudio de Juan, y hoy será de gran bendición. Estamos siguiendo un pensamiento que comenzó en el capítulo 13, ya que Cristo se ha apartado del grupo grande, se ha apartado de la conmoción de la gente, las interrogaciones de los abogados, de los otros, de la gente religiosa, y ahora está compartiendo un tiempo íntimo con sus discípulos. Pues la verdad es que tenemos aquí lo que es un pasaje muy conocido, pero yo creo que hemos perdido algo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un número grande en las Biblias. ¿Quién tiene un número grande así como que dice 14? ¿Sí tienen ese número grande? ¿Y qué sigue después de ese número grande? ¿El otro número que se encuentra ahí, el 2? El mío pues no nunca utiliza el 1, no sé por qué. Pero ahí enseguida está el 2 y el 3 y el 4 y pues enseguida, pues el suyo tampoco. Bueno, estamos en el mismo club, ya. Bueno, pues yo creo que eso hace daño muchas veces para nuestro entendimiento del contexto total de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Juan, el apóstol Juan, estaba escribiendo este pasaje por la inspiración del Espíritu Santo, pues él estaba escribiendo esto y Dios no le dijo, ahora Juan, quiero que con una letra grande, más grande, 1, 4, 14. Y Dios no le dijo eso, era un pasaje total. Pues después de años tenemos aquí los números para mejor encontrar los pasajes y nosotros podemos buscar rápidamente. Antes tenían que, pues encontrar el libro era fácil porque el libro era diferente, no tenían el libro así en este formato porque no había impresora en ese tiempo. Pero bueno, encontraron el libro, pero para encontrar un pasaje en particular tenían que buscar y buscar. Entonces sí puede ser una herramienta, pero yo creo que tenemos que entender el contexto para entender bien la profundidad de lo que Cristo va a decir a sus discípulos. Y por tener esos números y capítulos y versículos y todo eso, pues al llegar al final de un capítulo queremos parar. ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos hace 8 días? ¿El otro martes? A ver, ¿de qué hablamos? Del amor, eso fue hace 15 días. A ver, hace 8 días, ¿alguien se acuerda? De como 3 versículos nada más, era un pasaje más corto. Pues ahí pueden mirar en la Biblia, ¿sí? ¿De qué? Sí, de la negación de Pedro. Y pues en ese momento no lo había hecho, pero en ese momento recibió noticia de que Cristo le dijo, pues a pesar de que Cristo también dijo en ese mismo capítulo, en esa misma conversación, después de una cena, después de comer con ellos, dice que uno de ustedes me va a entregar. Y es Judas, el que, bueno, recibe el pan mojado y dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo rápido, ya llegó el momento, ya él había determinado en su corazón traicionar al Señor. Uy, pues eso en sí era suficiente para molestar y preocupar a todos los discípulos. Pero también dijo Cristo, todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro dijo, yo nunca... nunca te abandonaría, yo nunca te desampararía, yo nunca dejaría de estar a tu lado. Yo voy hasta la cárcel y voy hasta la muerte contigo. Pero Cristo le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar. Pues el gallo no cantará hasta que me hayas negado 3 veces. 3 veces. Y vimos hace 8 días que sí lo hizo. Entonces está recibiendo esa noticia. ¿Y saben qué? En todo el libro de Juan, varios capítulos, Pedro no dice ni una palabra hasta decir, no le conozco. No tenemos ni una palabra escrita. Entonces Pedro queda pensativo. Entonces por eso es interesante, porque en este capítulo y en el siguiente vamos a ver que otros discípulos van a preguntar cosas al Señor. ¿Por qué? Pues con mis hijas otra vez, siempre estoy utilizando su ejemplo. Mis hijas, las dos, a las dos les gusta hablar mucho. pero una profesora de las niñas, tuvimos una cita con ella y me dijo, bueno, las dos niñas están aprendiendo bien y todo, pero hay que hablar con Amira. Están en la misma clase, a pesar de que están en diferentes grados, tienen la misma profesora, que presta una hora con ellos o media hora, 15 minutos y luego tiempo para los pequeñitos y los grandes de prejardín y párvulos o jardín, algo, no sé. Bueno, entonces dice, las dos están aprendiendo bien, pero tienes que hablar con Amira porque ella siempre quiere contestar para su hermana Anabel. Estaría ahí dibujando y preguntamos algo a Anabel y pues ahí estamos mirando a Anabel y Amira responde. ¿Y quién tiene un amigo así, que siempre quiere hablar y nadie más puede hablar cuando está alrededor? Yo soy ese amigo muchas veces, qué pena con ustedes. Que pues yo hablo mucho y mi hija Amira habla mucho y a veces impide a que Anabel pueda hablar. Pues así es Pedro. Entonces ahora que él queda callado, otros discípulos están hablando. Vamos a ver algunas de sus inquietudes ya muy pronto. Pero básicamente el contexto es esto, que ellos apenas recibieron esa noticia que le van a entregar. Pues todo llega a un pináculo de decepción. Cuando Cristo también les dice, yo me voy. Yo me voy. Por eso está diciendo Pedro, yo voy contigo. Hasta la muerte yo voy contigo. Pero están totalmente decepcionados, están totalmente confundidos, están totalmente turbados. Y en ese contexto Cristo les dice, no se turbe vuestro corazón. Así comienza Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Hay que entender ese contexto para entender el título del mensaje, el tema del mensaje de hoy, no se turbe vuestro corazón. Entonces, ese pensamiento vamos a mirar de Juan 14, del 1 al 6. Juan 14, 1 hasta el 6. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Señor, te necesitamos en este momento. Háblanos, habla a través de mi boca, Señor. Soy un instrumento tuyo para que puedas hacer algo grande en nuestras vidas, en nuestro corazón y en esta iglesia. Señor, te necesitamos en gran manera. Señor, quiero que tú seas glorificado a través de la predicación de tu palabra. En tu nombre te lo pido todo, a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí tenemos entonces que Cristo va a dar algunas promesas muy interesantes en este capítulo y en el capítulo que sigue, en los capítulos que siguen hasta la crucifixión, va a dar algunas promesas para cumplir el mandamiento, no se turbe vuestro corazón. Y esas cosas les van a ayudar mucho. Pues Cristo ya en ese momento había experimentado mucho la turbación y había experimentado la ansiedad, había experimentado situaciones en que podría estar turbado. Al ver todos tristes en la muerte de Lázaro, en Juan capítulo 11, dice que Cristo se estremeció en espíritu y el verbo es lo mismo, que se turbó, se turbaba en su espíritu. Al pensar en su propia muerte, en Juan 12, dice que estaba haciendo otra cosa y él entendía que iba a morir, pero al pensarlo mucho dice que se turbaba. Cristo se turbaba al pensar en eso, hasta en el capítulo 13, cuando está hablando de que Judas Iscariote le va a entregar, dice que se turbó al pensar de eso nuevamente. Pues Cristo entiende cómo es enfrentar situaciones difíciles. Eso es algo que me gusta mucho de Cristo, acerca de él. ¿Por qué? Se puede identificar conmigo. Él ha pasado por muchas cosas difíciles, hasta mucho más de lo que yo voy a experimentar en mi vida. Entonces, cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón, Él entiende cómo es estar en una situación en que podríamos turbarnos hasta en el corazón. Entonces, vamos a mirar tres cosas que nos van a ayudar esta noche. Número uno, Cristo reconoce la ansiedad que nos llega. pues estaba mirando a los discípulos y ellos nos dijeron, Señor, tenemos ansiedad. Señor, tenemos miedo. Señor, no entendemos. ¿Cómo? Tenemos estrés. Pero Cristo podía mirar y podía reconocerlo. Y por eso dijo, no se turbe vuestro corazón. Y aquí les voy a decir por qué. Aquí les voy a decir por qué. Pues Cristo estaba a punto de sufrir una muerte cruel, una agonía en una cruz, en un instrumento de tortura perfeccionado por la gente que a ellos les fascinaba la tortura. ¿Cómo así? Los romanos, los que inventaron la cruz o los que perfeccionaron la cruz, no fueron los que inventaron eso. Pues ellos entendían cómo crucificar a alguien, cómo matar a alguien en que no iba a morir inmediatamente, sino que iba a sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. Y no era solamente una muerte. Pues yo cuando me muero, yo no quiero sufrir mucho. Yo quiero ir de pasar la vida así chévere y bacano, y ahí está muerte. Qué pena con ustedes, pero no quiero estar en agonía por mucho tiempo. Pero Cristo sabía todo. Cristo sabía que dentro de muy pocas horas le iban a estar como azotando, no solamente con un cordón, sino azotando con, como lo dicen, un azote que tiene 9 como lazos. Y en cada lazo han puesto huesos, piedras y otra cosa para que cuando están azotando así, que envuelve el cuerpo y luego y saca carne. Y qué pena que les estoy visualizando un poquito, pero Cristo sabía cada instancia, porque por la presencia de Cristo, pues entendía eso. Entendía la agonía de todo eso. Entendían y conocía bien que iban a ponerle una corona de espinas. Y las espinas no eran así de chiquitica, de rosa o algo así. Eran espinas grandes. Iban a hacer una corona para burlarse de él, diciendo, ay, mira el rey de los judíos. Iban a colocar esa corona sobre su cabeza. Iban a entrar las espinas en la cabeza. Iba a sufrir esa tortura, pero iba luego a experimentar los golpes. Y que la gente esté escupiendo en su cara. Escupiendo en su cara. Diciendo, tú, ¿qué tipo de rey eres tú? Iba a estar ahí en la cruz y la gente se iba a burlar de él. La gente iba a quitar la gloria que él merece, diciendo, los ladrones al lado, si tú eres Dios, quítate de ahí. Cristo iba a sufrir todo. Cristo iba a sufrir ahí en esa misma cruz con los clavos que no colocaron aquí, sino acá. ¿Para qué? Para que no salga la mano. Porque acá se puede salir y uno puede sobrevivir. Acá mucho más difícil que salga, por la manera que están hechos los huesos. El doctor Juan lo sabe mejor. ¿Cómo está el hueso aquí en el brazo comparado a los huesos de la mano? Pues sí, sí están separados. Entonces ahí colocan el clavo. Pero uno no va a morir por estar ahí en la cruz. Uno va a morir porque no puede respirar. Porque cada vez que tiene que respirar así con las manos estiradas así, y los pies así como eran, tenía que levantarse para respirar, y por horas y horas y horas y horas iba eventualmente no tener fuerza para levantarse y respirar. Iba a morir una muerte cruel en agonía. ¿Pero qué estaba haciendo? Pensando en otros. Pensando en otros, hasta estaba pensando en nosotros. Y vemos por varios capítulos, dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes no pueden imaginar lo que me van a hacer, pero no se turbe vuestro corazón. Wow, cuando yo voy a sufrir algo, no pienso mucho en los demás. Yo pienso mucho en mí mismo. Pienso tal vez en mi familia, pero pues hay límites, ¿no? Pero Dios, el Dios de los siglos, el creador del universo, estaba pensando en sus seguidores. Y Cristo estaba pensando en ellos, diciendo, no se turbe. Tenemos que creer en Dios y creer en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Así se dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creed, en otras palabras, que yo soy la respuesta para pagar la penalidad del pecado por toda la eternidad. Yo soy la salvación del mundo. Creed en Dios, pero creed en mí. Muchas veces cuando llegan pruebas en la vida, tentaciones y tiempos difíciles, queremos tal vez creer en Dios, pero no queremos creer en el plan que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Pues creemos más en nosotros mismos y en nuestros planes que en el Dios del cielo y en el plan que Él tiene que obrar en nuestra vida. No dice que todo saldrá sin problemas. Nunca tenemos una promesa en la Biblia que dice que al seguir a Cristo no tendremos problemas, pero dice no se turbe vuestro corazón. Tenemos la promesa y el mandamiento para no turbarnos en el corazón. ¿Por qué? Va a darnos la respuesta en medio de todo. No debemos turbarnos porque Él está obrando. Él está obrando. Es su plan que va a salvar al mundo. Tenemos que pensar mucho más allá de lo aquí, lo presente. Pues Salmo 56. ¿Alguien lo tiene? Rápidamente. Salmo 56, de 3 a 4. Salmo 56, 3 a 4. El día que temo, en ti confío. Debe ser la oración nuestra todos los días. El día que temo, que tengo miedo, que tengo ansiedad, que tengo estrés, que está turbado mi corazón. El día que temo, Señor, en ti confiaré. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Cristo. Ustedes creen que hay un Dios allá. Hay que creer que ese Dios tiene un plan para sus vidas, tiene un plan de salvación y un plan que está obrando en ese contexto a través de la misma muerte de Cristo. Dice que yo voy a hacer algo mucho más grande que puedan imaginar. Tienen que creer, tienen que creer. Cuando perdemos el enfoque correcto, entonces llega mi ansiedad, llega la turbación, pero Cristo dice, mírenme a mí. Enfóquense en mí, pongan sus ojos en mí y ya todo va a salir bien. Todo va a estar bien. En Hebreos 12, del 1 al 4, estoy estudiando para una serie en cuanto a este pasaje de corriendo terminando la carrera. Dice aquí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedie, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos en quién? ¿En nuestro vecino? No. ¿En mis pruebas? No. ¿En mi debilidad, mis fracasos? No. ¿Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios? Dice en el 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, hay que recordar que cuando estamos pasando por lo difícil, hay que poner los ojos en Cristo y entender que Él reconoce mi ansiedad, pero Él está obrando, Él tiene un plan y Él está haciendo algo mucho más grande que puedo hacer. Él ha sufrido mucho más para salvarme por el gozo puesto delante de Él. Nosotros éramos el gozo delante del Señor, amén. Él sufrió la cruz para salvarnos a nosotros, para que nosotros podamos pasar la eternidad con Él. Pero nosotros, ¿quién es el gozo nuestro? Es Él, o debe ser Él. Y por hacer eso, por enfocar en eso, podemos llegar hasta el final, podemos llegar a terminar la carrera. Cristo reconoce la ansiedad que nos puede llegar. Número 2, Cristo está preparándonos un lugar. Eso es hermoso aquí. Dicen en 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y tomaré, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estés. Pues hermanos, quiero decirles esto. Quiero advertirles, no perdamos el enfoque de este lugar que Cristo está preparando. No perdamos el enfoque de este lugar. Yo he escuchado tantas canciones, he leído libros, he escuchado muchas predicaciones en cuanto al lugar que Cristo está preparándonos. Y han hablado mucho de cuán hermoso será el cielo, o en mucha parte de la Biblia se describe como el nuevo Jerusalén. Entonces está describiendo cosas hermosísimas. Pues hay canciones que dicen, hay una mansión que tenemos nosotros y habla mucho de esa mansión. Y he escuchado predicaciones que hablan de esa mansión y dan detalles de todo la información. Pues hay otros pasajes y canciones también que hablan de la juventud eterna, que no habrá vejez, no habrá enfermedad, no habrá problemas, no habrá llanto ni dolor. Y gloria a Dios, no habrá ninguna de esas cosas, amén. Estoy anticipando el lugar que Cristo está preparando para los que son los suyos. Pero el enfoque siempre no es esas cosas. No son esas cosas que están centrales en el cielo. Si nosotros vayamos y miremos a los pasajes que están describiendo, están dando la información de cómo será el cielo, ¿saben qué? Da la información, dice que es hermosa. Esa parte, es hermoso el lugar, pero la gloria de Dios está ahí, el Cordero está ahí y vamos a estar ahí con Él por la eternidad. Hermanos, en ese momento Cristo va a restaurar lo que fue perdido desde el huerto de Edén. ¿Qué pasó cuando Dios creó el universo? Dice que hizo un huerto muy hermoso, con todo lo que uno necesitaría. Y hubo un hombre, Adán, eventualmente creó a la mujer, Eva. Y ahí estaban ellos, y dice que eventualmente llegó la serpiente y él engañó a Eva. Eva tomó de una fruta, una sola cosa que no pudieron comer, comió de la fruta, dio a su esposo. El esposo no fue engañado, pero él amaba más a la mujer. No quería perder a la mujer porque era la única, no había otra opción, no pudo divorciarse de ella y buscar otra. No, pues él dijo, bueno, pues mejor morir con ella que vivir solo el resto de mi vida. Entonces él también tomó esa fruta y dice que Dios descendió, como era su costumbre, para andar con ellos. Y él sabía perfectamente qué había pasado y cómo habían fallado Adán y Eva, cómo habían hecho ese pecado. Y dijo, Adán, ¿dónde estás? Se estaban escondiendo. Habían hecho como vestimientos de hojas grandes. Pienso en como hoja de plátano, algo así, ¿no? Que muy grande. Y bueno, no habían tenido eso, porque dice que estaban ahí como Dios los hizo y sin vergüenza, y estaban ahí juntos sin avergüenza y sin pecado, sin nada. Y pues eventualmente ahí está y dice el Señor, ¿por qué están así? Ay, porque estamos desnudos y nos da pena. ¿Quién te dijo eso? Es que llega el esque, ¿no? Es que esto y el otro. Y dice, esa mujer que me diste, ella me dio. Y la mujer dice, esa serpiente que tú creas, él me engañó. Y él mira a la serpiente y pues dice, sí, para arruinar tu plan. Pero básicamente en ese día fueron echados del huerto de Edén, Adán y Eva. Hasta colocó un ángel con espada grande para guardar la entrada, para que nadie pasara a esa entrada. ¿Y saben qué? Dice que en el cielo, el árbol de la vida que estaba ahí en el huerto de Edén va a estar en el cielo. En el cielo vamos a estar hablando con Dios, vamos a compartir con Él, vamos a estar en su plena presencia, como ahí estaban en el huerto de Edén. Y perdieron eso, y por miles y miles y miles de años nosotros, los humanos, no hemos podido estar en total, perfecta comunión con Dios. ¿Por qué? Estamos aquí en esta carne débil, pero Cristo vino para restaurar esa comunión. Cristo vino para eso. ¿De qué se trata el cielo? ¿Por qué quiero ir al cielo? Para una mansión, en algunas traducciones dice que en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Entonces muchos hablan de una mansión y esa palabra fue utilizada para describir un tipo de apartamento. Un apartamento, una habitación en una casa, así como ustedes viven en una casa, ¿cierto? Con otros alumnos, algunos de ustedes. Es como eso, que es una casa grande con habitaciones, pero dice, es con mi Padre, estarás conmigo. Es el enfoque del cielo, el enfoque del lugar. No perdamos eso, hermanos. Y cuando hablamos del cielo, no estemos hablando tanto de los caminos de oro puro. Dice que es tan puro que parece cristal, parece vidrio, que es tan puro el oro, no es de color amarillo, es de como vidrio. Dice que hay muros grandes, hermosos, y hay perlas, y hay esto, el otro, y un mar de cristal, y es hermoso todo. Pero no perdamos el enfoque. Cristo está preparando un lugar para que estemos con Él, para que estemos con Él. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermanos! Sí habrán esas cosas, sí habrá mucha hermosura, pero el enfoque es Él. En 1 Tesalonicenses 4, dice en el 16 hasta el 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Repito, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice, no hay que turbar nuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque estoy preparándoles lugar para que estén conmigo. Para que estén conmigo en cada visión, cada enfoque, cada profecía que habla del cielo, el nuevo Jerusalén, la eternidad. Para los creyentes es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. En Apocalipsis 20, 21, uno puede leer más acerca de eso, no tenemos el tiempo hoy. Pero nos habla cómo será esa nueva ciudad, ese nuevo cielo. Véase cuántas veces habla de la gloria de Dios. Es interesante. Vamos a estar siempre con Él. Dice, no se turbe vuestro corazón. Yo entiendo que hay cosas en la vida que les pueden turbar. Yo entiendo que hay dificultades, hay ansiedades que llegan. Yo entiendo que hay pruebas que llegan. Pero entiendan esto, que estoy preparándoles lugar para que estén conmigo en perfección. No habrá pecado en este lugar tampoco. Él ahora nos ha salvado del pecado. Nos ha salvado de la consecuencia del pecado y del poder del pecado, pero muy pronto nos va a salvar de la presencia del pecado también. Ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora nos sufrimos la condenación, la consecuencia del pecado por la muerte de Cristo, pero en la eternidad nos salvará también de la presencia del pecado, pues podremos compartir en perfecta comunión con Dios. Amén. No sé si eso les alegra, les anima, pero a mí sí. A mí sí, Cristo entiende mi ansiedad. Cristo me prepara un lugar. Número 3, Cristo bueno, aquí no está. Cristo es el camino. Amén. Número 3, Cristo es el camino. Vamos a leer el 4 hasta el 6. Dice, ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Bueno, imagínense cómo es. ¿Cómo sería esto? Que Cristo dice, usted, señor Judas, me va a traicionar. Usted, señor Pedro, me va a negar. Todos ustedes me van a abandonar. No se turbe vuestro corazón. Yo voy a salir. ¿Cómo así? Pues no sería un concepto que cuando Él dice esas cosas, no esperamos que nos diga, no se turbe vuestro corazón, porque está dándonos muchas noticias muy malas, ¿no? Pero dice, ¿y sabéis el camino? Imagínense ser como uno de ellos. Ahora está mirando a Pedro. Pedro, ¿qué vas a decir? El Señor dice que sabemos el camino. Dice, ¿y sabéis el camino? Voy a prepararles lugar. Ahí estarán conmigo siempre. ¿Y sabéis el camino? Pues Pedro no quiere hablar, porque apenas el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces. Y queda así como callado. Pero entonces está mirando, ¿y quién es quien habla? Tomás. Tomás es el que a veces expresa sus dudas, las dudas que todos nosotros tenemos a veces. Tomás en la Biblia expresa esas cosas,
A veces tiene votos de confianza en el Señor, que como hablamos hace muchos capítulos, dice: Señor, vamos contigo, vamos hasta la muerte contigo. Y bueno, así dijo. Pero muchas veces está expresando dudas. Y Señor, dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Que nos vas a preparar un lugar, pero no sabemos en dónde. Es como si alguien te invitara a comer y dice: bueno, nos vemos ahí en 5 minutos. Voy al restaurante. ¿Pero en cuál? ¿En cuál? Hace unas horas, pues tuvimos que dividirnos, yo con mi familia, mi esposa y todos. Y pues tuve que hacer una vuelta con mis papás y Amira. Y mi hermana, mi esposa, mi hermano, y Anabel, y la bebé, a Aris, se fueron por otra parte. Y yo le dije: bueno, tú puedes ir allá y pedir algo de comida, y ya vamos allá, y ahí estaremos. Pues el plan funcionó. ¿Por qué? Porque habíamos establecido cuál era el lugar. Pero así, están confundidos, diciendo: Señor, ¿y este nuevo lugar dónde queda? ¿Cómo llegamos ahí? Dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Cristo les dice algo muy profundo. Jesús le dijo: ya me conocen a mí, y yo soy el camino. Es muy simple, no es muy difícil entender eso. Pero al momento de creer, no solo en Dios, pero creer en el plan de Dios, al momento de no confiar en tú mismo como para salvarte, en tu propia justicia, tú puedes confiar en mí, y al confiar en mí vas a conocerme a mí, y al conocerme a mí ya conoces el camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tomás está diciendo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Cristo dice: ya saben, soy yo. Yo soy el camino. Ya me conocen bien. Bueno, hermanos, es interesante pensar en eso, hermanos. Esos discípulos y miles y millones de otros, en muy poco tiempo, van a haber muchos que están confiando en Él, y en muy poco tiempo, en el libro de Hechos, van a ser llamados los seguidores del camino. Los seguidores del camino. Por mucho tiempo, no fueron llamados cristianos, ni siquiera creyentes muchas veces. Fueron llamados seguidores del camino. Y vamos a ver en el libro de Hechos muchas veces que ahí, cuando vemos la palabra camino con C mayúscula, está refiriendo a todos los que son los creyentes, los seguidores de Cristo. Por ejemplo, en Hechos 9:2 dice: y le pidió cartas, hablando de Pablo, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hablando del apóstol Pablo, que aquí quería matar a los creyentes, pero dice que quería buscar a los hombres y mujeres de este camino. No le gustó este camino. Eventualmente él también llegó a ser uno de los de este camino, uno de los seguidores, y hasta uno de los que estaba predicando, estableciendo iglesias. En Hechos 19:9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, con C mayúsculo, delante de la multitud se apartó Pablo y de ellos, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bueno, dice el camino. ¿Por qué dicen así? Porque Cristo es el camino. Y están ellos en Cristo, estando en Cristo, están en el camino. ¿El camino hacia dónde? El lugar que nos está preparando, que trata mucho con la presencia de Él, la comunión perfecta con Él. Y hermanos, no hay otro camino, no hay ni un otro camino. Si me pueden ayudar a buscar estas citas, algunos, y ya terminamos. Esta verdad es exclusiva y sería considerada intolerante de otros caminos. He escuchado mucho acerca de la tolerancia en mi generación. No sé cómo era hace tiempo, porque yo no vivía hace tiempo, pero en mi generación estaba hablando mucho de la tolerancia. Si alguien quiere vivir de esta persuasión sexual, debemos tolerarlo. Si alguien quiere ser esto de un lado político, debemos tolerarlo. Si alguien quiere creer en Buda o en Mohammed o en otra cosa, debemos tolerarlo, debemos estar, bueno, como apáticos, todos. Debemos tolerarlo y ahí dejarlos quietos. Bueno, hay mucha gente que dice, ¿y los buenos musulmanes? ¿Qué va a pasar con ellos al final, cuando ellos mueran y están en la eternidad? ¿Qué va a pasar con los buenos musulmanes? Les digo la verdad que no existen buenos musulmanes. No existen. Tampoco existen buenos católicos. Tampoco existen buenos bautistas. Tampoco existen buenos ateos. Tampoco existen buenas budistas. Tampoco existen buenas humanas. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado y estaremos delante del Señor. Y hay un solo camino para llegar a Él, hermanos. Hay un solo camino. Y si es la verdad, no es intolerante. Si es la verdad, es la verdad. Amén. Si es la verdad, debemos creerlo. Si Cristo era enviado de Dios, profeta, un buen maestro, como dicen muchas religiones. Pero si no quieren creer que era el único camino a Dios, era mentiroso, engañador y todo, intolerante, y sería una persona muy egoísta, sería una persona mala. ¿Por qué? Porque está diciendo a todos, yo soy el único camino al Padre, y no hay ningún otro que puede salvar. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el único. Y si era un buen profeta, no hubiera dicho eso, si no es el Salvador en verdad. Pero si es el Salvador, si es el Hijo de Dios, si en verdad murió en la cruz, si en verdad resucitó de entre los muertos, que sí lo hizo, debemos entender claramente, no hay otro camino, hermanos. No hay ningún otro camino. Dicen Hechos 4:12, están predicando los discípulos ante muchos religiosos. ¿Y qué dicen ellos en Hechos 4:12? ¿Quién lo tiene? No hay ningún otro que nos pueda dar la salvación. Primero de Timoteo 2, de 3 a 6. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo puede haber dicho Cristo que es el único camino? Porque es el único que se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Amén? Es el único que pudo hacer eso. El único que pudo proclamar, no hay otra salvación en ninguna parte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo pudo decirlo? Así como leo el doctor Juan, que Él puso su vida en rescate de todos. Todos los que quieran proceder al entendimiento de la salvación y al conocimiento de la salvación de Dios, todos pueden ser salvos, y es el único que puso su vida en rescate así. Pues solo Dios me puede, o solo Cristo me puede llevar al cielo, solo Él. Dice en 1 Pedro 3, 18, ¿quién lo tiene? Dice su hermano. Segundo de Pedro, 1 de Pedro 3, 18, qué pena. Ahí está bien, unas páginas ahí atrás. El justo murió por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Me encanta ese versículo, porque yo en mi poder no soy capaz. Es como decir a Iris, mi hija pequeñita de 2 meses, levántate, camina, vamos a la casa. Pues ahí nos vemos en la casa. No puede, no es capaz. Me puede mirar y hasta quiere hacer sonidos y está intentando hablar en esos días. Es muy, muy bonita, muy hermosa y es chévere ver eso, pero ¿saben qué? Esa niña no es capaz de levantarse y caminar. Pues mis hijas pequeñas, pues pueden movilizarse, pero no saben cómo llegar a mi casa, al apartamento. Puede ser que reconozcan algunas partes en el camino, porque ahí vamos siempre, pero no saben salir acá y ya llegar caminando al apartamento, no saben. Pero si nosotros las llevamos, van a llegar. No hay duda que van a llegar. ¿Por qué? Nosotros sabemos el camino. Cristo es el camino, hermanos. Y Él dice, todo aquel que cree en mí no será destruido. No se pierde, mas tenga la vida eterna. Tendrá la vida eterna. No va a perecer, sino que tendrá la vida eterna. No va a llegar a sufrir por la eternidad por sus pecados. Yo ya he sufrido por los pecados, sino que todos los que creen, tendrán la vida eterna. Y les estoy preparando un lugar hermoso, sí, pero un lugar que podemos compartir por la eternidad, en la plena presencia de Dios. Hermanos, este mensaje debe llegar a la profundidad de nuestro corazón. ¿Cómo? Pues es tiempo para confiar de nuevo en Cristo. ¿Por qué digo eso? Los discípulos ya creían. Porque cuando Cristo dijo, pues ustedes saben el camino, pues ya habían creído. Tomás estaba un poquito confundido, dijo, Señor, no sabemos el camino, ¿cómo llegaremos ahí? ¿Cómo podemos, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino? Cristo dice, ya están en el camino, que no saben la terminología, no saben las palabras del vocabulario, pero ya están en el camino. Tal vez ustedes ya en algún momento de su vida han hecho una decisión de aceptar a Cristo. Como mi padre compartió su testimonio de que quería hasta finalizarse con la vida, quería escapar de todo, intentaba hacer muchas otras cosas, pero por fin alguien le explicó la verdadera verdad del Evangelio, de lo hermoso del Evangelio, que Cristo murió por él para que él no tenga que estar separado de Dios por la eternidad. Y él confió en eso. Y dice que le cambió y muchas cosas no quería soltar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una batalla, una lucha constante. Pero ahora que lo ha hecho, Dios ha abierto más puertas. Pero comenzó con un paso, en creer. Tal vez usted ha hecho eso. Pero así como en las situaciones de la vida, somos así como los discípulos, turbados, estresados, ansiosos. Y Cristo nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios. Hay que entender que estoy obrando. Hay que entender que estoy haciendo algo que no pueden ver. A los discípulos está diciendo, yo voy hasta la cruz. Tienen que entender eso. A nosotros dice, yo estoy obrando. Creen vosotros en mí. Debemos creer, hermanos. De nuevo, debemos confiar de nuevo en Él. Hemos permitido que una situación difícil nos haya llegado a parecer más grande que nuestro Dios. Muchas veces llegan pruebas, llegan situaciones, llegan dificultades y decimos, uy, Dios cuando se va a enterar de esto, ¿qué va a pensar? ¿Que vamos a sorprenderle a Dios? No, Dios sí sabe. Y a veces ese problema que tenemos es demasiado grande para nuestro Dios. Pero Cristo dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La respuesta para esta turbación es que confiarle en Él. Dice en Jeremías 2.13, no está aquí, pero en Jeremías 2.13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que nos retienen agua. Es como decir, yo tengo un vaso de agua pura. De agua pura y fría, refrescante y todo. Y ahí están buscando un pitillo para tomar del sanitario. La gente, cuando dependemos en otra cosa que está afuera de Cristo, afuera de su provisión, afuera de su soberanía, estamos tomando del sanitario. Pues así están, aquí están cavando cisternas que no retienen agua. Dice, yo soy fuente de agua viva. Yo tengo toda la vida Yo tengo todo el poder, yo tengo todo el gozo, toda la paz que cualquier de nosotros podamos necesitar. Vamos a necesitar eventualmente eso. Pero nosotros a veces queremos nuestras propias cisternas que no retienen agua, que tienen huecos, que no tienen agua buena. Amén. Dice él, dependen en mí. Hermanos, entonces es tiempo para confiar de nuevo en Cristo. Es tiempo también para reconocer que no hay ningún otro camino afuera de Cristo. Tal vez usted está aquí confiando en otra cosa para llegar al cielo. Yo no conozco su corazón. ¿Es salvo usted? ¿Ha llegado a confiar en Cristo como el camino, el único camino al Padre, el único camino al cielo? Si no, arrepiéntase y confía en Él. Es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, si usted no ha hecho eso, hoy, no espere más, hoy, haga esa decisión. Voy a confiar en Cristo, voy a entender que lo que Él hizo era suficiente y voy a colocar toda mi vida, toda mi fe en eso. No malgaste otra oportunidad para recibir vida y recibir la salvación. Cristianos, les digo esto, dejemos de pensar con apatía en cuanto al mundo y animémonos en el hecho de que todos necesitan este mensaje. Amén. Vamos a mirar otra vez este texto de Juan 14, 1 al 6. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, gracias por ser nuestro camino. El camino, Señor. No solo un camino, no solo una verdad, no solo una vida, sino el camino y la verdad y la vida. Señor, no hay otra vida fuera de ti. No hay otra verdad fuera de ti. Y no hay otro camino fuera de ti. Señor, te amamos, confiamos en ti, Señor. Encontramos nuestra esperanza y nuestra paz en ti. En los momentos, los problemas, las situaciones más difíciles, ayúdanos a confiarte. Ayúdanos, Señor, a no dejar turbar nuestro corazón, sino confiar y creer. Señor, es difícil porque solamente podemos ver nosotros lo aquí y lo ahora, pero tú eres bueno y tú estás obrando y tú eres rey y estás sentado en tu trono obrando las cosas para tu honra y tu gloria. Y tú sabes, Señor, que totalmente acerca del camino, del lugar que nos estás preparando. Ayúdanos, Señor, a no enfocar tanto en lo que nosotros vamos a recibir, Señor, sino en la persona con quien vamos a compartir esa eternidad. Anhelamos estar contigo, Señor. Anhelamos estar contigo siempre. Señor, si hay alguien aquí que no es salvo, que no espere más. Que no espere más, Señor. Que no malgaste más oportunidades para experimentar la verdadera salvación de Dios. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.